crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo, Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Y aquí estamos, sí, hoy hay luz, Zul.
Hoy hay luz. Ay, se hizo la luz. Bueno, Roca está bastante sacudida por los cortes. Por lo menos ya mi barrio, no, lo subí, sopla una brisa y pa, se cae un árbol.
La luz. Claro, teníamos ahí el lunes pasado nos quedó pendiente el segmento porque bueno, tuvimos un corte de energía eléctrica y no pudimos hacer programa ni
no, solamente salió.
Empezamos el programa y se cortó la luz y no pudimos seguir de lunes, así que nos habían quedado ahí cosas.
Así que nos postergamos para hoy. Tenemos en comunicación el teléfono. Vamos a presentar y saludar a Luisina Fantino de Chuele Chuele, escritora, poeta. Y acá tenemos su libro, Esta flor no está haciendo ruido. Voy a leer la biografía así sintética. Dice que nació en 1989 en Chuele Chuele, Río Negro, una ciudad situada entre las Bardas y el río, y allí reside actualmente. Es geminiana, madre, docente y graduada en letras en la Universidad Nacional del Sur. Ama todas las estaciones y las miradas sinceras. Entiende la literatura como un hecho colectivo, incluso tribal, en donde el compartir con otros y otras se hace necesario y urgente. Y este es su primer libro. Buenas tardes, Luisina, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Zulma, y gracias por, bueno, por hacer también de esto un hecho colectivo, seguir ahí en esto. Cierto.
Bueno, antes de empezar con la conversación con vos, igual tiene que ver, no directamente con vos, pero sí con el contexto. Voy a leer una invitación para toda la oyentada y también después para que se difunda ahí en el Valle Medio cuando te llegue el audio de este micro, que es la inauguración del nuevo edificio de la escuela, de la biblioteca Víctor Molina de la Marque, que es el viernes 15 de mayo a las 10:30. Iba a ser el 9, pero se suspendió porque había una alerta meteorológica. Así que invitamos a toda la gente, a los amigos de Luisina, a los amigos de la Biblioteca La Marque, de mi amiga Liliana Canalicchio, que es la que me pasó el dato y la que me regaló el libro de Luisina también. Así que invitamos a toda la gente de ahí de la zona a que se asista. Además, tuvieron el regalo de Miguel Rep, que dice: vamos La Marque, qué buena noticia, inaugura la Biblioteca Popular Víctor Molina. Celebremos leyendo, dice Rep, que no es poca cosa, ¿no? Que Rep pueda estar, está en tantos lugares que, bueno, se
y
hizo...
Además, qué bueno que se inaugure una biblioteca, siempre que es
exactamente
un espacio tan importante.
En realidad, la biblioteca existe, pero ahora tienen el placer de tener un edificio hermoso, nuevo, que fue con mucha colaboración del municipio de La Marque. Así que, bueno... felicidades y a disfrutar. Y bueno, después Rep va a venir a hacerles un mural como él acostumbra. Maravilloso. Bueno, Luisina, imagino que vos podés ir, estás cerca de allá, de la Marque.
Nosotros estamos bastante lejos.
Bueno. No, de hecho, hace poquito compartí con la gente de la Biblia de la Marque porque hicimos un taller de un poeta bahiense que es Gastón Vázquez.
Sí.
Y próximamente voy a estar con un taller ahí. Estamos todavía gestionando algunas cosas, pero bueno, un taller que implicaría 6 encuentros exclusivo de poesía.
Qué bueno.
Bueno, después, cuando tenga la novedad, les comparto.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y por el libro. Como te decía, me gustó mucho. Y lo primero que te quería preguntar es de dónde... Bueno, vos estudiaste la carrera de letras, ahí lo decíamos en tu, sí, en tu biografía. Pero el arte de la literatura, de escribir, digamos, ¿de dónde te surge? Sí, naturalmente, yo sé que conocí a tus padres, porque estuve yo viviendo allá en la zona, conocí a tu papá que era artista plástico, a tu mamá que era docente de filosofía.
Sí.
Y bueno, sí, supongo que se leería bastante en tu casa.
Sí, en casa los libros estaban siempre arriba a la mesa, digamos, se corrían para comer y después seguían ahí.
Claro.
Y bueno, yo de niña escribía mucho, la verdad, leía mucho también. La verdad que en la época de la universidad, no. Vos sabés que fue una etapa que a mí me nubló. Y creo que un poco es encontrarse con todo ese mundo.
Exacto.
De tanto, bueno, academicismo en parte, ¿no? Por suerte después me dediqué a militar también. La verdad que disfruté la universidad ampliamente desde diversos lugares, no solo desde adentro de las aulas, sino también de los pasillos, y también en este contexto celebro a los estudiantes que están en los pasillos reclamando por la universidad pública, a los docentes. Pero bueno, la universidad fue como un momento ahí sí, lectura mucha, pero no de escritura. Y con el tiempo, bueno, yo soy docente, profe en secundario, acá en Cholechuel, siempre, bueno, trabajado en Valle Medio, y después como que volví a sistematizar lo que tenía. Creo que un poco a mí lo que me pasa con la escritura es que todo el tiempo está presente, igual, claro, en notas, en determinadas cositas, y después le voy dando forma. Surgió sobre todo a partir de poder conectarme con un taller de escritura que empecé a dar en la pandemia. Y ahí dije, bueno, sí, está bueno, y yo también tendría que poder sentarme a escribir y a sistematizar. Y en un momento, cuando me di cuenta que todo tenía una lógica, ahí digo, bueno, esto es un libro.
Claro.
Así que ahí lo empecé a armar, y aproveché una convocatoria del Fondo Editorial Renegrino en 2024 y lo armé como para presentarlo a la convocatoria. Entonces ahí fue un gran envión y una gran posibilidad, porque ahí no ganó el primer puesto, pero sí una mención.
Ah, eso te iba a decir.
Entonces dije, ah, bueno, está bueno, dije.
Porque esta, este es el de la editorial Ayes. No,
Haley.
Haley, le das el cometa, sí, como el cometa. Haley.
Sí.
Esta, ¿de dónde es la editorial?
Es una editorial de Buenos Aires, una editorial independiente. Ajá. Que se dedica exclusivamente a poesía.
Ah,
y realmente fue un gran hallazgo, porque bueno, como el Fer no lo iba a editar, yo dije, bueno, yo lo quiero editar. Entonces, claro, empecé a buscar, escribir a varias editoriales, y encontré esta, que me gustaba el catálogo que tenía, que iba más o menos con la onda de lo que yo escribía. Y tenía un sistema de preventa para la publicación, que implica no gastar tanta plata, claro, porque la verdad hay muchas que, o sea, editar es un riesgo,
sí,
en
sí,
este país.
Obvio.
Y bueno, y obviamente a veces a los escritores no es que ganamos plata, sino que invertimos para, no sé, para poder que ese libro exista como tal. Entonces, bueno, este sistema de preventa lo que implicaba era sacar el libro 10 días en una venta online.
Sí.
Amigo, gente ahí lo compra, y con eso se paga el costo de edición, lo cual es un golazo, porque nada, te
claro,
explica, esa primera edición sale casi solita, y después sí, la segunda edición yo ahí sí compré, digamos, la parte que tenía que comprar para que se realice.
Claro.
Pero es una muy linda editorial, y es también trabajan con un cuidado hermoso, con mucha un laburo muy lindo hace.
Sí, me gustó la edición también. Eso que estás contando vos de las preventas es lo que están haciendo casi todas las editoriales independientes, ¿no? Porque también no solo es un riesgo para los escritores que quieren editar sus trabajos, sus libros, sino también para las editoriales que son pequeñas. Nosotros acá tenemos contacto con la editorial Las Guachas y La Adivinación, que son de San Martín de los Andes, que hacen un trabajo muy interesante también. Conversando con uno de los responsables, me decía eso, que les cuesta muchísimo invertir en la edición, que lleva un trabajo sumamente complejo. Pero bueno, es el
sí, y aparte tienen, bueno, por ahí tienen un circuito complejo, no es que es bueno imprimir el libro y ya, hay un circuito que manejan las editoriales de distribución, tienen que pagar a las distribuidoras para que ese libro esté en determinados lugares, bueno, ir a ferias, es un laburo que va más allá de ir a imprimir el libro, que otro laburo es ese, poder sacarlo por imprenta, pero bueno, ahí tenés que vos misma autopublicarte, digamos, y vos encargarte de venderlo, de ir a venderlo vos misma, es otra estrategia. Yo creo que también es eso, hay mucha variedad. Uno uno escribe y quiere publicar y tenés que buscar y algo vas a encontrar seguro.
Por suerte hay muchas editoriales así de ese tipo y se puede elegir.
Sí.
Vos decís ahí en alguna parte, creo que es o en alguna entrevista, no sé si está en el libro ahí prólogo no tenés acá, pero por ahí lo leí, que dice que el proceso de que hiciste vos fue más hermoso que el resultado. Todo el trabajo anterior al libro para vos fue mucho más hermoso, más disfrutable.
Sí, porque de alguna manera cuando uno va poema por poema eligiendo, buscando, corrigiendo, revisando, te volvés a revisitar a vos mismo de alguna manera, ¿viste? Entonces yo hice, la verdad, una clínica que se llama clínica, cuando vos, digamos, compartís tu obra con alguien para que te ayude como a revisar.
Sí.
Con una poeta que se llama Valeria Paríso, que es de Buenos Aires, ella había ganado en su momento el premio de, no me acuerdo ahora, el premio nacional, del Fondo Nacional de las Artes.
Del Fondo Nacional.
Y también con Daphne Piedemunt, que es una escritora, poeta y editora de Viedma.
Sí.
Y esos procesos también, compartirlos con ellas y poder como de nuevo abrir cada poema y jugar de nuevo con las palabras que ya estaban, pero volver a darles otra vuelta. A mí me generaba mucho placer ese momento de estar escribiendo, de estar corrigiendo, de estar metida ahí, como en un frasquito, ¿viste?
Claro.
Entonces por eso, y después que yo releo los poemas y revivo ciertas cosas, ¿no? En alguna manera los poemas que yo hago tienen que ver mucho con cosas concretas,
sí.
Y que algo de esa experiencia está, o sea, es real, y después obviamente está transformada por el lenguaje, ¿no? Y por otros juegos, pero los leo y me recuerdo escribiendo, incluso cuando se me ocurrió eso o cómo lo conecté. Entonces la verdad que lo puedo ver hoy y digo, qué lindo que fue el proceso.
Exactamente, bueno, eso, y te iba a preguntar justamente eso, pero me lo acabas de contar, pero lo que quería destacar es que es distinto el lenguaje de la biografía, la debes haber hecho vos, ¿no? Que es cortita, pero es distinta a cualquier otra. Y también me gustaron los agradecimientos, vos decís a Valeria Paríso, a Daphne Piedemunt, que nos estás contando, por sus lecturas atentas y amorosas, a todas las personas que están acá sin querer, a los objetos, a los tiempos, los espacios de mi cotidiano, al proceso, ahí está, que fue más hermoso que el resultado, y a mí misma se agradece. Eso me pareció muy interesante, está muy bueno, es original, sí. Es distinto, está muy bien, y es cierto esto que vos decís, hay un lenguaje también muy muy particular, ¿no? Como muy de la generación también, a la que vos perteneces. Sí. Y bueno, ¿y de qué manera? Ahora después nos vamos a leer, nos vas a compartir la lectura de algunos poemas que son muy lindos, bueno, lo que vos elijas. ¿De qué manera te marca, te influye el territorio, tu lugar, digamos, Chuele, el Valle Medio y la provincia de Río Negro, supongamos, todo?
Mira, en el libro está muy presente eso, sí. Aparece todo el tiempo.
Por eso te lo pregunto.
Yo soy muy, me gusta mucho observar, soy caminante, no tengo auto, entonces también la pisada, ¿viste? Está, pero sí, de fondo algunas políticas públicas que no están tan buenas, claro. También. Yo creo que es un momento también, y lo vengo pensando y sintiendo hace tiempo, pero es un buen momento para registrar las cosas, ¿viste? Lo que sucede, lo que nos sucede, porque, y más si uno puede llegar a esto, a publicar un libro y decir, mira, esto se dijo, esto pasó, esto estaba, esto existía, había un río, qué sé yo, no sé qué va a pasar en el futuro, pero digo, bueno, había un río acá. Entonces, eso, es que me parece que es un momento de registrar, y de hecho estuve pensando varias cosas en consecuencia con eso. No sé, tengo pendiente un proyecto sobre el río, de escribir sobre el río, mucho. Y bueno, y de hacer determinados también acá circuitos de Chuel, que es un lugar atravesado por un montón de historias cruentas, de exterminio. Y bueno, eso un poco, ¿viste? Me parece que quienes tenemos el poder de escribir entre las cosas lindas que nos pasan también, y las historias de amor y todas las cosas que nos queramos escribir, poder mirar un poquito, bueno, a ver, esto es parte de nuestra vida hoy.
Claro.
Entonces, un poco me moviliza eso, ¿viste? No pude escribir, por ejemplo, ahí no está escrito en otros contextos, pero sobre los desaparecidos. Yo mucho tiempo, de hecho, estuve militando en la Campe Solano. Daniel Solano, que fue un desaparecido. Sí. De 2011, ahora tenemos otro aquí en la Mar, que también. Claro. Bueno, eso, por ejemplo, al nivel de la poesía no lo llevé, ¿viste? Pero también digo, quiero, quisiera. Bueno, eso, ¿viste? El territorio está, las bardas, el río y lo que pasa por ahí,
y está también eso, está clarito también eso, tu compromiso social, tu militancia, porque por ahí también está la respuesta ahí, cuando muchos te preguntan, ¿y para qué sirve la poesía? ¿No? Ahí está la respuesta, para eso sirve, si es que tiene que servir para algo, también tiene que ser disfrutable, ¿no? Pero está clarísimo. Mucha gente dice, y bueno, yo no leo poesía, lo hablamos con varios poetas esto, porque la verdad que no la entiendo, o no me llega, y bueno, pero en este caso sí, para eso está presente en tu poesía. ¿Querés que leamos alguno de tus poemas? ¿Cuál elegirías? ¿Cuál?
Dale.
Uno, dos.
Bueno, yo te cuento, ahí el libro está armado en tres grandes partes, que también decidí armarlo así porque sentía que tenía una lógica, bueno, fui sintiendo esa lógica, entonces le puse a uno tiempo, después tiempo. Está espacios, y después está el último, que es glitch.
Sí.
Así que bueno, leo uno de cada una de esas partes.
Perfecto.
Bueno. De tiempos, el primero que está ahí.
Sí.
Hospedaje. ¿Acaso yo no me hospedé en una piedra? Tengo un metrónomo interno que no para. Uso un timer para dormirme. Necesito escuchar el sonido de un tiempo que no me lleva a ningún lado. Sin embargo, me recuerda que respiro, que fui piedra una vez, molécula, polvo de estrellas, Big Bang. todo eso para olvidarme del tiempo en el que fuimos niños.
Hermoso, sí. Y del, la segunda parte.
De la segunda parte, espacios. Bueno, espacios, ahí te busco. Uy, tengo varios que me gustan acá, pero bueno. Bueno, ahí. Tu primer escenario. ¿Alguna vez tuviste la sensación de perderte? Como cuando chiquita y no encontraste a tus padres en un algo de fiesta popular. Entonces tocas tímidamente al primer extraño amigable. Creo que me perdí, le decís. Creo, porque dudás de estar perdida. Y el extraño te pregunta cómo te llamás y cómo se llama tu mamá y dónde la viste por última vez. Entendés que estás perdida. Te llevan al escenario. Tenemos una chiquita por acá que no encuentra a sus padres. A ver si empezamos a aplaudir. Tu primer escenario fue de pérdida y encima te aplaudieron.
Está ahí, bueno, esas son cosas que pasan, ¿no? Es parte de siempre y pasan a menudo en el escenario, sí. O en la playa, que también es muy, me gustó, sí, me gustan. Bueno, elegimos el tercero.
Bueno, ahí se leo. Me acuerdo de cuando quise volver, que se tiene acá el recorrido de Choel un poco. Me acuerdo de cuando quise volver. Todavía no desayuné y los pies se disponen a hacer trámites. Hay una coreografía de ojos tristes entre los que vamos y venimos, por calles y veredas. Los niños son siempre arreados, ya poco juegan a no pisar las líneas. De chica jugué a ser una especie de homúnculo en un pequeño auto y las veredas eran calles por donde pasaba la vida. La naturaleza todavía está presente entre los edificios públicos, donde entran y salen personas con papeles en la mano o, en el mejor de los casos, con un sobre de papel madera o un folio. Ahora que lo pienso, este pueblo se parece a Viedma. Me acuerdo de cuando quise volver, caminé las calles y lo vi como un lugar donde se puede criar pibes. Sospecho que en el futuro puede estar lleno de emprendimientos inmobiliarios, de gente de Barrio Norte que viene a buscar paz a la Patagonia. Los canales de riego frutihortícola serán piscinas o aspersor de césped de golf. Y donde había álamos, habrá cemento. Ahí están los pibes que fueron mis alumnos, tomando cerveza en la plaza. Ayer jugaban a la pelota en el medio de la calle. Ahora se juntan a tomar cerveza y a fumar. Quizá con mi hijo no salga a hacer trámites y salga el avatar de él. Mientras tanto me acompaña y yo trato de que juegue y recuerde. Las trayectorias son importantes en la infancia. Quedan flashes fotográficos, como el camino a la escuela de la mano con tu mamá o al almacén a comprar pan.
Bien, bien el estilo. Bueno, y a mí me gusta, me encanta una que se llama Ventilador 2.
Ah, bueno, ese está en el, los tiempos, porque bueno, yo organicé, sí, con todas estas, estos, esos son un poquito del tiempo.
Claro.
Ventilador 2. Cuando sea grande, pondré un emprendimiento. Elaboración de ruido blanco. Un ventilador para dormir, con mensajes del tipo, cuidemos las infancias, amemos profundamente, el otro no es un enemigo, el arte te libera. Asegurado el sueño REM, en el minuto 533 haremos todas las revoluciones posibles.
Me encantó. Haremos todas, sí, las revoluciones posibles. Maravilloso, sí. Muy lindo.
Y, sí.
Bueno, y ahí estaba. Nos dijiste antes que estás con un proyecto de un libro sobre el río. Eso es, ya se concreta. Sí. Lo vas a editar. ¿Cómo es? Es poesía.
Bueno, mira, es el problema justamente que me exigió el tema y las ideas que estaba teniendo una hibridez tal que empecé a escribir un montón de tipos de textos, de géneros. Entonces,
claro,
no encasilla en poesía, no encasilla en relato, no es novela. Mi idea es escribir todo lo que más pueda sobre el río, de diferentes ópticas, no sé, de cómo nos vinculamos con el río, qué hacemos en verano, cómo se comportan los niños, cómo se comportan los adultos, la división de clases sociales en las playas, todo, cómo usamos el agua, ¿no?
¿Cómo la ensuciamos y la contaminamos? También sería
lo estoy escribiendo y como yo funciono así, por ahí las convocatorias me sirven en envión y no hay una convocatoria.
Uy, se fue,
se cortó.
Buscar alguna editorial. Hola.
Sí, ahí se nos cortó un poquito. Hola.
Por ahí buscar alguna editorial.
Sí.
Pero para encauzar ese cauce, ese río, porque es difícil la hibridez también, ¿viste? Pero digo, bueno, me está saliendo así, creo que el río mismo me exigió fluir en los géneros y me salía la poesía, por eso, ¿viste? Como que, es más, empecé a escribir poemas y digo, no, esto no es un poema, esto es una crónica, esto es un ensayo, esto no sé, está, un montón de cosas.
Claro, bueno. Y ese es el, digamos que por ahora estás trabajando en eso. Y bueno, tu trabajo
es muy lento
y de tallerista.
Muy lento por eso, porque el trabajo docente la verdad que me lleva mucho tiempo y energía. Pero bueno, capaz que ahora en las vacaciones de invierno puedo hacer un ranchito aparte y darle una vuelta.
¿Y qué?
Eso.
Sí. Sí, decime. Te iba a preguntar, ¿qué autores te referencian? ¿Qué te inspira? ¿Quién te inspira? ¿Qué es lo que más lees? Hay gente que dice, yo tuve tal maestro, otro dice, leo mucho a fulano, como para...
Sí.
Vos lees a muchos, como puede ser también, ¿no? Sí. Diferentes.
Me gusta leer mucho y diverso, sí, pero bueno, últimamente amo leer poesía. Si puedo leer poesía, leo siempre. Claro. Me esfuerzo a leer novelas y narrativas porque también ahí hay una vuelta interesante.
Claro.
Como poeta, la verdad me encanta Fabián Casas. Me fascina, me encanta escucharlo, me gusta cómo piensa.
Sí, coincido.
Me inspira a escribir. Y después, bueno, y conectar con otros poetas también, ¿viste? Eso que vi la otra vez que vino Gastón Vázquez, que es un poeta de Bahía. Encontrarnos, ¿viste? No sé, voy nutriéndome un poco de todos, ¿viste?
Qué bueno.
Después me gustan mucho algunos profes que he tenido en la uni. En Bahía Blanca es... A pesar de que es una ciudad muy hostil realmente, bueno, es... Ha sido un florecimiento de la poesía, quizá por eso, mira, no es paradójico, de poetas grosos, que algunos han sido mis profes, por ejemplo, Sergio Raimondi, Mario Ortiz, Omar Jovier, bueno, y hay gran movimiento de poesía allá.
Mira qué bueno, conozco a Ortiz, el resto no, qué bueno.
Es un genio Mario Ortiz, es un genio realmente. Bueno. Y bueno, eso, ¿viste? Como quieras o no, uno se va formando también en con las personas que estuvieron
exacto,
ahí.
Exacto,
entonces
con las que podés compartir y con las que convivís también, ¿no? Las lecturas, no solo las lecturas,
chicos,
sino conocerlos, claro.
Mira, yo amo la docencia, pero también el compartir con los chicos a mí me inspira siempre una creatividad, porque es inagotable las ocurrencias, los arranques que tienen, la forma de percibir las cosas. Entonces, para mí ahí hay una fuente siempre, ¿no?
Qué
todo
bueno.
El tiempo tomando de lo que sucede en ese vínculo humano con ellos, ¿viste?
Qué bueno, y que además que seguramente disfrutarán de la poesía porque vos se lo transmitís, siempre depende de eso, ¿no? De uno, de cómo llega al alumno para que le guste lo que vos le compartís. Me imagino que le gustaría encantará la poesía. ¿Tenés cursos de chicos grandes?
Tengo de todo, mira, ahora incluso estoy trabajando más en la escuela técnica, pero curricularmente yo, siempre me voy un poco, pero por ahí en tercero se trabaja mucho poesía, y justo ahora tercero no tengo. Pero sí, igual siempre la meto por donde puedo.
Está bien.
Un huequito.
Está bien irse de la currícula, está perfecto. Sí. Bueno, sí. Luisina, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, y ojalá pronto tengamos tu próximo libro, para compartir. Bueno, nos avisás, y bueno, hermoso tu trabajo, me encantó. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por enorme tarea. Aguante la universidad pública. Mañana
todos marcha, a la calle. Sí, exactamente.
Sí, por favor.
Gracias.
Bueno, gracias.
Mandamos un abrazo.
Gracias.
Chau.
Un abrazo.
Bueno, qué linda entrevista.
Ahí estábamos con Luisina Fantino de Chuele Chuele. Bueno, muy...
bueno, búsquenla, rastreen, sí. Si se encuentran con su libro, léanlo.
Seguro en Instagram, no le preguntamos dónde pueden conseguir el libro, pero en Instagram, ella tiene Instagram, así que se pueden comunicar con ella. Y del Valle Medio, de Chuele Chuele.
Muy bien.
Hermoso libro. Y bueno, sí, es muy linda la entrevista.
Bueno, Zulma, te despedimos hasta el próximo lunes. Igual nos vemos mañana.
Nos vemos mañana en la marcha por la universidad, por favor, todos. Hasta el próximo lunes.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo, con Zulma Tucat.